puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics. Comencem el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a Colombia, que viene sufriendo ese país una gran violencia y que desde 2016, en que se firmaron los acuerdos de paz, han sido asesinadas más de 2.200 defensoras y defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional ha presentado recientemente un informe en el que señala a Colombia como el país más letal para las defensoras y defensores de derechos humanos.
Siembra odio y crecerá guerra. Siembra guerra y crecerá muerte. No hay más que sembrar.
Tenemos en el programa a Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que se fundó en Arauca en 1966. Es militante del movimiento político de masa social y popular El Centro Oriente Colombiano y también forma parte del Congreso de los Pueblos. Hola Sonia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y saludarlos desde las organizaciones sociales del Departamento de Arauca y de toda Colombia.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Y si te parece, para empezar, sería interesante que nos dijeras qué es la Fundación Joel Sierra, de la cual eres presidenta, y cuáles son sus objetivos.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra es producto de esos análisis que las comunidades organizadas han hecho, teniendo en cuenta el contexto del Departamento de Arauca, vieron la necesidad de crear una organización de derechos humanos que se dedicara hacer la denuncia y visibilización sobre la situación de violencia sociopolítica en el territorio, hacer procesos de formación con las comunidades, hacer los procesos de interlocución e incidencia política con instituciones del Estado y organismos no gubernamentales, y también hacemos representación y asesoría jurídica a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y su nombre, Joel Sierra, lo colocamos en homenaje a un compañero líder campesino que fue víctima de estas ejecuciones extrajudiciales en el departamento en el año 1989.
Estás realizando una gira por nuestro país que abarca también Europa y que está organizada por el Congreso de los Pueblos y REDER, y aquí en Valencia por CEDSALA. ¿Cómo te está yendo y cuáles son los objetivos de esta gira?
Como lo ha mencionado, es gracias a esos procesos de solidaridad y hermandad entre pueblos He estado, sí, haciendo un recorrido por varios países aquí en Europa con el ánimo de visibilizar la situación que está ocurriendo en los territorios y de buscar esa solidaridad política de organizaciones, de instituciones y de estados frente a la situación que está ocurriendo y frente a nuestro proceso social y nuestro plan de vida. Es muy importante que acá se pueda conocer la realidad de nuestros territorios porque hay guerras que son invisibilizadas, situaciones que los pueblos en los territorios de Sudamérica están sufriendo pero que no son muy conocidas en esta parte del mundo.
Arauca es un departamento que viene soportando una gran violencia, pero también tenéis unas organizaciones populares que son ejemplo de fuerza y lucha. ¿Cómo están la fuerza y la lucha de estas organizaciones?
Como usted lo ha dicho, en Arauca ha habido toda una situación histórica de violencia, de agresión hacia el movimiento social, que es correspondiente a todo este proceso genocida que se viene desarrollando en el país, en el que se nos ha visto a los procesos sociales como enemigos. El Estado ha venido implementando todo un proceso genocida que tiene que ver con homicidios a los dirigentes sociales, estigmatización, judicializaciones masivas y selectivas, y todo tendiente pues a desarticular el tejido social, a callar las voces desde los territorios y dejar vía libre a los proyectos económicos que tienen en los territorios las corporaciones nacionales y transnacionales. Sin embargo, en el departamento de Arauca, pese a toda esta represión, hemos venido resistiendo y hemos venido, además de resistir, construyendo nuestro plan de vida en el territorio. Estos procesos organizativos, en Arauca nos organizamos en 5 grandes procesos sociales: los indígenas y afros, los campesinos, los obreros sindicalizados, los jóvenes y estudiantes, y un gran sector cívico popular donde estamos las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de víctimas, todos bajo una sola consigna, y esa consigna es la defensa de la vida y la permanencia en el territorio. En Arauca hay unos intereses de las empresas petroleras por su riqueza en este bien, como lo es el petróleo, pero también hay unos intereses geopolíticos porque Arauca queda en la frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, en toda esta geopolítica mundial, pues nuestro territorio ha sido visto como una plataforma para una posible intervención militar al hermano país.
Has nombrado lo de Venezuela. Un problema que tenéis es, como estáis ahí en la frontera, y además de la violencia, es que también se ha producido la aparición de nuevos actores armados. ¿Nos puedes explicar esto?
Es una situación bastante complicada, puesto que después del acuerdo de paz que se preveía que iba a traer mejorías, que el conflicto iba a disminuir en los territorios, en varios territorios de Colombia no surtió de esa manera. Entonces, producto del acuerdo de paz, se generaron como 3 grupos, ¿no? Uno, las FARC, que se acogió al acuerdo de paz y que se mantiene, ¿no?, en su participación política. Por otra parte, una parte que participó del proceso de paz, pero que producto de los incumplimientos del Estado retornó a las armas y que se le conoce como la segunda marca Italia, y unos grupos que quedaron en los territorios que no se acogieron al proceso de paz, pero cuyo comportamiento tiene que ver más con bandas delincuenciales al servicio de estos planes de exterminio contra el movimiento social, en alianzas perversas entre la fuerza pública, estructuras paramilitares, narcos y estas estructuras que se conocen en algunos territorios como disidencias de las FARC, pero que definitivamente no tienen un proyecto político ni un comportamiento acorde a lo que sería una organización guerrillera. Y allí en Arauca entonces se le conocen como disidencias del Frente 28, 45 y 10, y son quienes, a partir de estas estructuras, el Estado sigue asesinando y sigue persiguiendo el movimiento social. Durante lo ocurrido de este 2022 hemos sido objeto de asesinatos, de atentados con explosivos, de amenazas permanentes contra nuestra vida y de señalamientos tendenciosos a través de las redes sociales.
Habláis de propuestas comunitarias de economía solidaria. ¿A qué os referís?
Están contemplados en nuestro plan de vida. Buscan, a partir de la gestión comunitaria y de la participación directa del pueblo organizado, dar solución a problemáticas concretas de las comunidades. por ejemplo, a partir de empresas comunitarias, solucionamos y garantizamos el derecho al agua potable y al saneamiento básico. Y en el departamento de Arauca tenemos varias empresas comunitarias que prestan el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Uno de ellos es la empresa ECAS, que es muy reconocida a nivel nacional por su carácter comunitario y por su calidad en la prestación del servicio. Pero también tenemos cooperativas de transporte, cooperativas agropecuarias, empresas de economía solidaria, radios comunitarias, todas estas administradas desde las comunidades y con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de todos los araucanos allí en nuestro departamento.
También otra noticia que llama la atención de Arauca es la erradicación de cultivos de uso ilícito por parte de las comunidades. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Los cultivos de uso ilícito los erradicamos en un 80%, producto de una propuesta desarrollada por la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, ADUC. Ahora se conoce esta organización como ASONALCA, la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, y fue un proceso que duró 3 años, desde el 2007 al 2010, donde de manera voluntaria los campesinos erradicaron la coca y fortalecieron sus proyectos agropecuarios. Esta decisión la tomamos en vista de que los cultivos de coca eran una excusa para el Estado desarrollar sus políticas represivas. Entonces, con ocasión de que había coca en el territorio, permanentemente habían fumigaciones aéreas, había una excusa para perseguir y judicializar a los campesinos y también se estaba generando toda una situación de violencia social, de degradación social, los muchachos no iban a la escuela, las niñas se estaban prostituyendo. Entonces los campesinos dijeron, vamos a erradicar este problema de raíz, y erradicaron los cultivos de coca y en consecuencia pues sembraron plátano, cacao, arreglaron sus potreros, sus ganaderías, y hoy tenemos pues un departamento con una alta productividad agropecuaria y con unos proyectos de agroindustrialización que corresponden a nuestro plan de vida. El restante de la coca fue erradicado en 2019 en el marco de los acuerdos de paz, y eso hace que Arauca esté a un departamento que ha sido erradicado totalmente los cultivos de uso ilícito.
Ya has dicho antes que un objetivo de Joel Sierra era permanecer allí en las comunidades, en el territorio, que a pesar de todos los problemas y la violencia, sin embargo, vosotros queréis seguir en Arauca.
Sí, sí, es un compromiso que tenemos nosotros con nuestro pueblo araucano de defender ese territorio y de seguir allí construyendo y materializando nuestro plan de vida. Nuestra consigna es de defensa de la vida y de permanencia en el territorio, y así lo vamos a seguir haciendo. A pesar de que hemos sufrido la brutal represión por parte del Estado de manera histórica y que también hemos sufrido las consecuencias de un conflicto social, político y armado, hemos podido colectivamente, hombres y mujeres, campesinos, obreros, indígenas, afro y demás sectores populares en el territorio, mantenernos organizados y seguir allí en nuestra región. Eso va a seguir siendo así, no nos vamos a ir a pesar de toda esta represión, y entonces es necesario la solidaridad y el acompañamiento internacional, lo que desde esta parte del mundo, las comunidades organizadas, mensajes de solidaridad, llamados al Estado colombiano para que respete y cumpla sus compromisos en materia de derechos humanos, son muy importantes para nosotros y nos va a permitir seguir manteniéndonos allí en nuestras regiones.
Antes de terminar, quería preguntarte por las elecciones que se celebraron el 13 de marzo pasado y que los colombianos votaron por un nuevo Congreso. Uno de los ganadores fue el candidato de izquierda Gustavo Petro, que a su vez será el candidato a presidente en mayo. ¿Qué esperáis de estas elecciones y cómo analizáis este triunfo de la izquierda?
Frente al tema de las elecciones, es un eje de lucha del Congreso de los Pueblos, la disputa institucional y dentro de ella la disputa político-electoral, y le estamos apostando desde esa vía como una forma también de hacer la lucha. Consideramos que no va a ser fácil, sin embargo, las comunidades están muy a la expectativa y muy esperanzadas de que se pueda ganar un nuevo gobierno y que este nuevo gobierno pueda significar por lo menos bajarle a la intensidad del conflicto y de la agresión contra las comunidades y el movimiento social. Sabemos también que la ultraderecha colombiana no se va a quedar quieta y que va a seguir afianzando sus planes de terror para evitar que las comunidades participen dentro del proceso electoral y que se pueda llegar al gobierno. Consideramos de que de ganar este gobierno, el pacto histórico en cabeza de Petro y de la compañera Francia Márquez, podría significar un mejor relacionamiento con el movimiento social, unos espacios de diálogo y de interlocución y de cumplimiento a los acuerdos de una mejor manera, asimismo como pues mejorar el relacionamiento con los países vecinos, entre ellos la hermana República Bolivariana de Venezuela. Pero también es todo un desafío, primero para llegar al poder, para ganar las elecciones y luego para mantenerse y para poder gobernar, en vista de que todos estos años de gobierno de la ultraderecha ha dejado al país sumido en una gran miseria y en una gran desventaja económica. Entonces habrá que empezar a hacer un muy buen equipo de trabajo que permita hacer un gobierno acorde a las necesidades de la mayoría de los colombianos que hemos sido empobrecidos y perseguidos históricamente.
Sonia, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur y también que nos hayas acercado a tu país y sobre todo a Arauca. Muchas gracias y mucha suerte.
A ustedes muchas gracias y nuevamente reiterar el llamado para hacer un seguimiento más de cerca a la situación que está pasando no solamente en Arauca y en el país, sino también a esta situación en este contexto de elecciones que va a estar muy candente y que es necesario entonces que haya también una veeduría internacional de ese proceso electoral que permita que hayan unas mejores garantías de participación. Muchas gracias y nuevamente nuestro saludo, nuestro compromiso como pueblo araucano de seguir construyendo un país para la vida digna.
Y Sonia, seguro que la solidaridad va a estar con vosotros.
Muchas gracias.
Ha estado con nosotros Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y militante del movimiento político de masa social y popular del Centro Oriente Colombiano y que también forma parte del Congreso de los Pueblos.
Se nos va prestando atención a lo más trivial, el género sexual, el color de piel y el nivel social. Divisiones sin sentido que no nos permiten crecer y ver más adentro en lo espiritual del ser. Pero te digo, escucha bien, no valemos por lo que tenemos. Lo importante no es lo que decimos, es lo que hacemos.
En la agenda de los próximos días, el martes 26, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hemos arribado al final del programa y vos esperemos en el próximo, como siempre. Gracias.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. Vamos caminando, aquí se ve.